Bienvenidos a Conexión Covacam, una emisora que te acompaña en cada momento del día. Prepara tus sentidos para sumergirte en un mundo de noticias, educación y mucho más de lo que nos rodea en el Colegio de Bachilleres.
Desde San Francisco de Campeche, llevamos hasta tus oídos la vibrante energía de nuestra gran familia. Covacam, abraza tus sueños. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos a Conexión Covacam. Mi compañero Luis Che y una servidora, Marina Kep, los mantendremos al tanto con diversos temas sumamente interesantes.
Así es, Marina, siéntanse todos cómodos una vez más en este miércoles o sábado, dependiendo si nos están escuchando el mero día de la transmisión o en la repetición. Y bueno, no importa qué día, lo que importa es que tomen sus precauciones ante las lluvias que están muy complejas y sobre todo que le estén echando muchas ganas a la vida.
Así que siéntanse cómodos y relájense para escuchar lo que tenemos preparados para todos ustedes. En micrófono abierto tendremos una entrevista con el egresado Isaías Sánchez Uc, del EMSAT 01 UQUM.
En la sección de Orgullo Covacam tendremos la entrevista realizada por nuestro director general Anuar Dajer Granja con la alumna Yulisa Juárez, ganadora del Encuentro Académico Cultura y Deportivo 2023.
En Covacam Explora tendremos datos que no sabías sobre la cultura maya.
En los Covatips tendremos las mejores herramientas para que puedas entender con más facilidad tus tareas de física.
En Covacam Noticias te compartimos las novedades y actividades más importantes realizadas hacia la Gran Escuela de Media Superior del Estado. Sin más preámbulos, Conexión Covacam inicia ahora. Y bueno, chicos, nos encontramos con Santos Isaías González Uc, que es egresado del Covacam EMSAT 01 UQUM. ¿Qué onda, Isaías? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a Covacam. Aprovechando el momento, también queremos felicitarte por haber culminado tu licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por este espacio. Hablando un poco, ¿a qué andamos trabajando? Pues no, muchas gracias por este espacio para poder charlar un poco en Covacam.
Gracias a ti por haber aceptado esta gran invitación. Coméntanos un poquito sobre el proceso como profesional. ¿Cómo es actualmente que has llegado orgullosamente al Parlamento Juvenil en el Congreso del Estado de Campeche?
Pues antes de tocar ese tema, quiero hacer mención cómo ha sido el proceso o cómo pude llegar a esas instancias. Pues justamente como lo mencionabas, soy egresado de la familia Covacam del Centro EMSAT 01 UQUM. Y yo siempre he dicho que el Covacam es la fábrica de sueños. Entonces, gracias a la preparación en la educación media superior que tuve aquí en casa, en Covacam, pues se pudo lograr también y se pudo abrir una brecha y también una perspectiva de qué es lo que más o menos quería hacer en la etapa de la universidad y también en la etapa profesional. Y retomando la pregunta que habías comentado referente al Parlamento Juvenil, pues desde que estaba en la preparatoria a mí ya me interesaba ya los temas referente a la cultura maya, referente a la educación con pertinencia cultural. Y entonces fui trabajando varios temas, varios proyectos, y estuve involucrado también, empecé a involucrarme en las políticas públicas de cómo podríamos hacer mejoras mediante, en este caso, el poder legislativo, que es el Congreso del Estado de Campeche. Y salió la convocatoria, presenté una iniciativa que ya venía trabajando desde la preparatoria de cómo implementar ahora sí una educación con pertinencia cultural a través de las comunidades indígenas. Y pues quedamos seleccionados y presentamos una iniciativa, el cual consta de que metimos una sugerencia o una recomendación a través de la Secretaría de Educación para que haya ese acceso de lo que viene siendo la impartición de la lengua maya en una materia educativa en lo que es la educación básica, media superior e incluso superior.
Vaya, bastante interesante y un granito de arena que has contemplado bastante. Igual nos interesaría abordar y saber sobre la iniciativa de salud sexual con pertinencia cultural que estás dando a conocer en el Parlamento Juvenil en el Senado de la República.
Bueno, meses atrás estuve en la Universidad de las Américas Puebla, donde estuve en un seminario sobre liderazgo de jóvenes indígenas. Justamente ahí nace la idea y también la iniciativa de poder trabajar un tema de salud sexual con perspectiva de género. Cabe mencionar que este no es solo un proyecto personal, sino que somos varios colaboradores, donde decidimos trabajar y meter la iniciativa en el estado de Campeche, pero son compañeras del estado de Oaxaca y de Tabasco. Y bueno, la iniciativa va de la mano porque nos dimos cuenta que en Campeche tenemos foco rojo de embarazos a menores de edad. Jóvenes y adolescentes se embarazan a muy temprana edad. Entonces decidimos trabajar un proyecto e investigar también a profundo del por qué sucede esto, por qué hay estos números tan elevados de embarazos en menores de edad. Y nos dimos cuenta que una de las principales problemáticas es que, de cierta manera, lo que viene siendo la información sobre la salud sexual no llega en las comunidades. Ahora sí, por múltiples causas, por lo mismo la lejanía que existe entre comunidades, entre las cabeceras municipales o incluso en la capital del estado, personas capacitadas, al igual que nos dimos cuenta que en las escuelas no se está tocando el tema como debe de ser y no hay ese potencial de impartirlo con la pertinencia cultural. ¿A qué nos referimos con pertinencia cultural? A veces, muchas veces, escuchamos hablar de que con pertinencia cultural, pero cuando hablamos de pertinencia cultural, nos basamos en todo aquello que tenga que ver con los usos y costumbres, así como la cosmovisión de las comunidades, de cómo ellos ven ciertas temáticas, ciertas ideas. Entonces empezamos a hacer diagnósticos, entrevistas, a tener un acercamiento con las personas, con padres, madres de familia, alumnos de la telesecundaria de una de las comunidades de allá del municipio de Hopelchen, y nos dimos cuenta precisamente de que pues hay muchos temas que no se abordan, como por ejemplo la confianza que debe de tener un padre de familia con los hijos para abordar estos temas. Y asimismo también nos dimos cuenta que los temas de salud sexual siguen siendo tabú en las comunidades indígenas o en las comunidades originarias. Por lo mismo, porque durante lo que viene siendo la educación en casa no se tocan esos temas y se sigue viendo como un tabú. Esas son como que algunas de las causas y efectos que vamos trabajando. Y lo mismo, durante ese proyecto estuvimos implementando cuáles serían las estrategias para poder llegar a las comunidades, trabajar con las comunidades. Y pues justamente hicimos el proyecto y la embajada de Estados Unidos en México nos dio luz verde para poder trabajar el proyecto. Y actualmente este proyecto lo estamos metiendo en la iniciativa en el Parlamento Juvenil del Senado de la República.
Totalmente de acuerdo contigo sobre estos temas de educación sexual que más que nada se deben de abordar bastante. Y cambiando un poquito de tema, ¿nos puedes decir los logros que has destacado y lo que has hecho últimamente?
Bueno, no son muchos, pero entre los más importantes que yo considero es tener el honor de haber sido galardonado en el máximo premio, ahora sí que otorga el estado de Campeche, que es el Premio Estatal de la Juventud, por la trayectoria también que he tenido sobre el fortalecimiento, la promoción y la preservación de la cultura maya a través de lo que viene siendo mis proyectos, que va enfocado más en lo audiovisual, cápsulas, cortometrajes, activismo y todo eso. Y asimismo también ser seleccionado en este caso en el seminario y en el programa de la Universidad de las Américas de Puebla. Creo que ha sido también de los mejores logros que por el momento he tenido, de tener esa oportunidad de representar ahora sí las comunidades originarias de la península de Yucatán, las comunidades mayas, a través de estos programas que son de nivel nacional y que pues ayudan mucho a tener una perspectiva muy diferente, no solo de lo local, sino que de lo nacional y de lo internacional.
Muchas felicidades por todos esos logros que has llevado. De hecho, hasta eres un gran orgullo, Covacam. Bueno, algo muy importante que queremos abordar y lo que nos has estado hablando, que fuiste ganador del Premio Estatal de la Juventud en el área de fortalecimiento de cultura indígena. Para ti, ¿por qué es tan importante la cultura maya?
Yo siempre he dicho que la cultura maya para mí es el significado de varias luchas. Por lo mismo, yo nací en una comunidad originaria. Mi lengua materna es la lengua maya. Y entonces para mí dignificar, preservar y alzar la mano también para la búsqueda de la inclusión, para la búsqueda también de los espacios, de, no solo de los niños, de los jóvenes, sino que un espacio digno, lleno de inclusión de nuestras personas que son partes de la comunidad maya, es prácticamente poder dignificar a no solo la lengua, sino que toda la comunidad o todas las personas que son parte de la comunidad, y ahí la importancia. Porque de cierta manera, si desaparece la cultura maya o desaparece la lengua, pues desaparece mis raíces, y pues eso es lo que yo no quiero. Quiero seguir preservando, que se vaya ahora sí de generación en generación, que se vaya siguiendo las prácticas de las comunidades, la lengua, que se vaya fortaleciendo.
Es muy importante, a decir verdad. Para culminar esta entrevista, ¿algo que te gustaría decirle a los radioescuchas?
Bueno, principalmente yo creo que pues me están escuchando también los alumnos de los distintos centros y de los distintos planteles en todo el estado de Campeche. Yo creo que un mensaje muy claro que a mí me hubiese gustado escuchar cuando estaba en la prepa es que nunca dejemos de soñar, nunca dejemos de trabajar, nunca dejemos de perseverar, porque sí podemos alcanzar todo lo que anhelamos. Con trabajo, con constancia, lo podemos lograr. Y si por alguna razón tu alumno, tu compañero, tu joven o tu persona que me escuchas, si no tienes las ganas o te sientes que no vas a poder trabajar tus proyectos o cumplir tus metas o sueños, yo quiero que pienses y también analices todo lo que has avanzado, porque también de eso cuenta revisar y ver lo que hemos avanzado y también proponernos también metas de corto plazo para poder avanzar y lograr también lo que queremos. Sí se puede.
Muchísimas gracias por estas grandes y sabias palabras que les estás dando al público oyente. Y muchas gracias sobre todo por darnos esta entrevista.
No, al contrario, muchas gracias. Para mí es un placer poder regresar aquí en casa, en Covacán.
Seguimos en Conexión Covacán. Como es de esperarse, cada miércoles les traemos herramientas que les serán de gran utilidad. Y bueno, esta ocasión les traemos estas fenomenales aplicaciones que les facilitarán y ayudarán a sus tareas, en este caso, en la materia de física.
Tenemos como puesto número 1, HET. Esta página es de simulaciones interactivas, de conceptos científicos y matemáticos, que han sido desarrollados por la Universidad de Colorado en Boulder. No solo contiene simulaciones de física, sino de otras áreas como biología y química. Los apples interactivos están bien logrados, son fáciles de usar y vienen con una descripción, los temas con los que se relacionan y los objetivos de aprendizaje. Entre las áreas de física en las que puedes indagar está el movimiento, trabajo, energía, potencia, calor, termoelectricidad, luz, radiación y electricidad. Algunos de los conceptos son preuniversitarios, así que pueden servir incluso para que desempolves tus conocimientos.
Aprender física. Esta es una aplicación con tutoriales, calculadora de fórmulas y encuestas. La aplicación cuenta con una lista de fórmulas de áreas de mecánica, electromagnetismo y termodinámica. Está muy bien valorada en la comunidad. Y pues realmente estamos emocionados para mostrarles, ahora sí, la segunda parte de Covatips. Mientras tanto, sigan con nosotros, que en un momento regresamos en Conexión Covacam.
Sigue con nosotros, en un momento regresamos a Conexión Covacam.
Ahora, gracias al programa de la Nueva Escuela Mexicana, la educación será inclusiva, integral, intercultural y plurilingüe, además de ser participativas de excelencia, por respeto a los derechos de todos. Covacam, abraza tus sueños.
Prepárate para una emocionante aventura educativa en nuestra familia Covacam. Si eres nuevo miembro para el ciclo escolar 2023-2024, estamos ansiosos para darte la bienvenida. Descarga nuestra guía de estudios exclusiva desde nuestro WhatsApp Center en el 981-816-4862. Esta es una herramienta invaluable que te proporcionará material de calidad para que te prepares a fondo para el curso propedéutico que comenzará el 14 de agosto. No pierdas más tiempo. Obtén información detallada en nuestra página oficial de Facebook, Covacamp-Oficial. Comienza tu camino hacia el éxito junto a nosotros. Te esperamos con entusiasmo en nuestra gran familia Covacamp. Y recuerda que Covacamp abraza tus sueños.
Gracias por seguir en Conexión Covacamp. Continuamos.
Y bien, chicos, les comentamos que el pasado 7 de agosto se llevó a cabo la entrega de la glosa del informe de gobierno, correspondiente al segundo año de labores de nuestra gobernadora Laida Sansores. El secretario de gobierno Aníbal Ostoa Ortega fue el encargado de entregar dicho documento al Congreso del Estado en cumplimiento a la ley.
Antes, nuestra gobernadora dio un emotivo mensaje donde destacó por cada área los logros alcanzados durante su administración y donde hizo anuncios importantes como la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en un hecho inédito rendirá su informe de labores en Campeche el próximo 1 de septiembre.
Y la última noticia es que muchos ya lo saben porque aquí corre el rumor, pero como más fuerte que el río embravecido, el 1 de septiembre hay un hecho histórico que conmueve a Campeche. Por primera vez, el informe del presidente no será en la Ciudad de México, sino aquí en San Francisco de Campeche, en Campeche. ¡Ulumelbala! Para júbilo y orgullo de todos los campechanos. Imagínense, al terminar su quinto informe de gobierno, de este gobierno tan exitoso, de aquí además se hará la prueba dinámica que partirá de Campeche, Mérida, y llegaremos a Quintana Roo para visitar a Mara. Así que nos da un gusto para la península del sur sureste, a quien él vino a levantar de este adormecimiento en el que vivíamos.
Además, te compartimos la entrevista de nuestro director general del Covacamp, quien habla de los logros de esta administración que encabeza la gobernadora Laida Sansores San Román.
Desde que empezó esta administración estamos muy contentos, muy agradecidos con la gobernadora por estar en el Colegio de Bachilleres de Campeche.
Los logros más importantes que ha logrado el Covacamp. Tenemos entendido que cuando recibieron la institución hace 2 años realmente estaba en deplorables condiciones. Toda la base, todo lo que ha logrado, principalmente lo que es en inversión, en matrícula, en nuevas materias, en fin, platícale a la gente todo lo que has logrado en este año de ejercicio.
Pues es importante comentar que de los primeros logros que ha tenido esta administración fue el regreso de la pandemia. La gobernadora, que es psicóloga y es maestra, pues entiende muy bien el momento educativo en el que estábamos. Entonces el primer reto fue encontrar en los alumnos cuáles tenían alguna dificultad socioemocional, venían de algún esquema complejo desde la pandemia por el estrés, la angustia o los cuidados que se tienen que tener sobre pues todo lo que hay, violencia intrafamiliar, adicciones, y nos abocamos a esa tarea. Hicimos que regresen con un esfuerzo entre directivos, maestras, alumnos, incluso hicimos una convocatoria para que los alumnos fueran a buscar a aquellos que habían abandonado la escuela, y logramos regresar a más de 1,000 alumnos que habían dejado la escuela. Hoy tenemos una matrícula pues muy importante que es de recuperación, y ese esfuerzo la gobernadora lo encabezó. Ella fomentó pues todo, convenios con salud mental, hacer equipo, un solo equipo educativo, y en ese plano pues hemos ido avanzando. Pasamos para la construcción de la ruta de la educación, hacer diagnósticos plantel por plantel, integramos un comité académico, un consejo de directores, y estamos en la plena implementación de la nueva escuela mexicana. Otro de los grandes logros que hemos tenido como administración ha sido lograr que los estudiantes transiten en un rezago educativo que venía de las clases en línea, que si bien los maestros y las maestras hicieron un esfuerzo importante, para educarlos a través de la pantalla, pues sabemos que dentro de estos 10.500 alumnos muchos no tenían internet y a veces en las comunidades la luz era muy inestable.
Mucho más complicado, claro.
Y aprender pues se volvió un poco más difícil. Entonces lo que hicimos fue hacer una estrategia de asesorías y de tutorías para reforzar todos esos conocimientos, y desde la generación anterior y esta, pues alrededor de 2.800 alumnos egresados que hoy están tocando las puertas y ya ingresados al siguiente nivel, que ese es el bachillerato general, o sea la preparatoria del estado, pues la más grande es el colegio de bachilleres.
Claro.
Director, rápidamente, porque el tiempo nos come, rapidito, del 1 al 10, ¿cuánto se ha avanzado en evitar la deserción escolar?
Pues,
¿Cómo lo tenían ustedes y ahorita cómo lo tienen?
Creamos un sistema primero de alertamiento para enfermedades mentales, afectaciones socioemocionales, primero a detectar cuáles de los chicos tenían algún problema. Dos, pues vincularnos con todas las instituciones sociales para que pues este esquema económico mejore en las casas. Todo lo que está en las casas y en las calles está en la escuela. Entonces los maestros hicieron equipo, hicimos un sistema de alertamiento para el abandono escolar y eso pues nos ayudó a fortalecer la permanencia en las escuelas.
¿Qué no ha habido, qué no había y qué hay de nuevo para que el aprovechamiento de los alumnos sea continuo?
Pues la realidad es que tenemos hoy con los maestros y con las maestras un modelo educativo que se está aparejando hacia el humanismo y sobre todo con unos ejes transversales, es decir, que los estudiantes al momento de estudiar, por ejemplo, matemáticas, apliquen conciencia histórica, es decir, ¿de qué le ha servido todos estos conocimientos a la humanidad para progresar? Apliquen cultura digital, que no solo se queden en lo tradicional de los pizarrones, sino que ocupemos todas las aplicaciones tecnológicas y todos los aplicativos que hoy se tienen, muchas gracias, y también la comunicación, el pensamiento lógico matemático y la estructura socioemocional, trabajar con padres de familia.
¿Aplicaremos los nuevos libros? ¿Habrá nuevos libros para todos?
En la educación media superior el esquema es que cada organismo tiene la posibilidad de hacer sus propias guías. Nosotros implementamos en este momento la nueva escuela mexicana y en esos preceptos está esta transversalidad y progresión.
Transversalidad, la palabra de moda.
Licenciado Anwar, ya para terminar, porque ya sabemos que todavía tiene que hacer un recorrido muy largo.
Muchas gracias.
¿Estamos listos para aplicar el nuevo marco curricular común?
Estamos listos, es un hecho histórico. Agradezco mucho la pregunta, porque por primera vez entre los primeros 4 semestres los alumnos de CONALEP, CECITEC, Telebachillerato podrán pasar de una escuela a otra,
libre tránsito,
y aprender lo mismo y de la misma manera. Entonces eso nos permite tener una base humanista, que es a lo que se ha perdido. El modelo de competencias es individualista y esta nueva escuela mexicana responde a la corresponsabilidad social y a que logremos de una vez por todas reconocernos de que mi esfuerzo pues puede estar acompañado de algunos éxitos, pero tengo que reconocer en el de al lado que hay que echarnos la mano siempre y avanzar como sociedad. Estoy contento. La gobernadora quiere y puede y lo está haciendo el sexenio de la educación y así va a ser.
Y bueno, aquí está la segunda parte de los Cobatips. Faiwiz es un solucionador de preguntas de física. También tiene más de 100 ecuaciones y puedes practicar con más de 300 preguntas de física gratuitas. Entre los temas que contiene Faiwiz está en radiación de cuerpo negro, movimiento, dinámica, elasticidad, electricidad, energía, gravitación, relatividad, principio de incertidumbre y física cuántica. Y esta solamente está disponible en dispositivos Android.
Hay física. Esta app se define como un profesor virtual. Puedes aprender más de 70 temas con sus fórmulas y teoremas. La versión gratis es limitada. Tendrás que pagar para obtener todas las posibilidades en la versión Pro. Con esta última, se amplían las opciones a 120 temas. Tendrás un simulador interactivo y la resolución de ejercicios paso a paso.
Wolfram Alpha. No podemos hablar de matemáticas y física sin hablar del impresionante buscador de Wolfram Alpha. En este motor de respuestas puedes introducir fórmulas, ecuaciones y otros problemas que serán respondidos al momento y detalladamente. aunque está en inglés, y las fórmulas matemáticas deben ser introducidas según las especificaciones. Realmente vale la pena tomar un tiempo en aprender su lenguaje y sus trucos, porque realmente es impresionante todo lo que puedes hacer y aprender mediante ese motor. Entre los temas de física que puede responder, se encuentran física mecánica, física cuántica, física estadística, termodinámica, óptica, relatividad, física nuclear y astrofísica.
Y bien, chicos, ahí tienen los Cobatips de esta semana. Esperamos que les hayan gustado estos Cobatips como a nosotros y que sean de gran utilidad para ustedes en su materia de física.
Y bueno, chicos, el día de hoy les traemos datos interesantes sobre la cultura maya. Y en este es un tema sumamente fascinante que ha capturado la atención de arqueólogos, historiadores y entusiastas de la historia de todo el mundo, debido a su rica historia y sus atribuciones a la comprensión de civilizaciones antiguas. Y creo, y te apuesto, que no sabías. Sistema de escritura complejo. La escritura maya se compone de más de 800 glifos diferentes. Es uno de los pocos sistemas de escritura precolombinos que se ha descifrado en la gran medida, gracias al trabajo de investigadores como el epigrafista Michael D. Coe, juego de pelota mesoamericano. Los mayas practicaban un juego de pelota con connotaciones rituales y religiosas. Las canchas de juego de pelota eran áreas ceremoniales donde los equipos competían usando sus caderas y codos para intentar pasar por una pelota de goma a través de aros de piedra. Códices mayas. Bueno, los mayas crearon códices que son manuscritos plegados de papel de corteza en los que se registraban información sobre su calendario, rituales, genealogías y más. Solo 4 códices sobreviven en la actualidad, debido a la destrucción de muchos por parte de los conquistadores españoles. Sistema numérico vigesimal. El sistema de numeración maya es vigesimal, lo que significa que está basado en 20. Utilizaban combinaciones de puntos y rayas para representar los números, lo que permitían hacer cálculos avanzados y llevar registros precisos. Predicciones astronómicas y matemáticas. Los mayas pudieron predecir fenómenos astronómicos, como eclipses solares y lunares, con una predicción sorprendente. También tenían un profundo entendimiento a la geometría y crearon complejas fórmulas matemáticas para cálculos astronómicos y calendáricos.
Uso del cero. Los mayas fueron uno de los primeros pueblos en desarrollar el concepto matemático del cero, que es esencial para el sistema numérico decimal, utilizado en todo el mundo actualmente. Cerámica intrincada. La cerámica maya es famosa por sus intrincados diseños y detalles. Muchas piezas representan escenas de la vida cotidiana, deidades y rituales. La cerámica también era utilizada en contextos funerarios. Economía y comercio. Los mayas participaban en un sistema de comercio a larga distancia. Intercambiaban bienes como jade, obsidiana, plumas de aves exóticas y conchas marinas a través de extensas redes comerciales. Arte mural y bajorrelieve. Las estructuras arquitectónicas mayas a menudo estaban decoradas con elaborados murales y bajorrelieves tallados en estuco. Estas representaciones artísticas promocionan información valiosa sobre la vida, la religión y los acontecimientos históricos de la época. Colapso y abandono de ciudades. Durante el periodo posclásico, muchas de las ciudades mayas más grandes fueron abandonadas repentinamente. Aunque las razones no están claras, la combinación de factores como sequías, conflictos internos y cambios en el comercio pueden haber contribuido al colapso de algunas ciudades. Estos son datos que muestran la riqueza y complejidad de la cultura maya, así como su impacto en diversos campos desde las matemáticas y la astronomía hasta el arte y la religión. Antes de concluir, queremos aprovechar y darles la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, que a partir del 14 de agosto estarán asistiendo al curso propedéutico en nuestros 37 centros educativos. Gracias por elegir al COVACAM como su nueva casa. Aquí nuestros directivos y docentes estarán para cuidarles y brindarles todo el apoyo y conocimientos que necesiten para su formación. Y bien, chicos, con esto hemos llegado al final de nuestro programa Conexión COVACAM. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, trayéndoles nuevos programas. Y bueno, agradecemos de todo corazón a cada uno de nuestros oyentes por sintonizarnos y ser parte de nuestra audiencia. Su compañía es lo que hace que cada día valga la pena Conexión COVACAM.
Y no se olviden que tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Y estaremos otra vez de vuelta con más energía. También no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y en Spotify con más contenido que alimentará sus mentes. Por ahora, Luis Che y su servidora Marina Kep les dicen hasta luego, compartiendo momentos únicos y especiales con todos ustedes. Tengan muy buenas tardes.